Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, el verano es una época del año en la que nos solemos saltar muchos de nuestros hábitos diarios. Nos solemos tomar el tiempo de otra manera.
Totalmente de acuerdo. No somos tan estrictos con los horarios para el descanso ni para la alimentación tampoco. Especialmente si estamos de vacaciones, comer se convierte, digamos, en una ceremonia totalmente diferente a cómo la realizamos el resto del año.
Pues sí, porque hay un tema que influye en todo lo demás y es la cuestión del calor.
Claro, las temperaturas del verano son un condicionante para la conservación de los alimentos y es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si tenemos en cuenta nuestra salud, claro.
Pues sí. Bueno, pues quien mejor nos puede asesorar de este tema es Beatriz Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Beatriz Robles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuánto de peligroso es consumir un alimento que está en mal estado?
Bueno, pues puede ser tan peligroso como tener una intoxicación alimentaria de tipo gastrointestinal, que son las que conocemos habitualmente, esas diarreas, vómitos, fiebre, y que dura unos pocos días, o incluso puede tener consecuencias más graves, porque no solo se producen esos síntomas gastrointestinales. Hay algunos microorganismos que pueden producir intoxicaciones graves o muy graves, incluso no es para asustar, pero sí para tener en cuenta, pueden comprometer la vida. Así sí, que sí. Tenemos que tomárnoslo en serio.
Hay que tomarse muy en serio, desde luego, y en este caso el verano hay ciertos alimentos que son más peligrosos que otros. ¿Con cuáles deberíamos tener especial cuidado, Beatriz?
Pues hay alimentos efectivamente que consideramos alimentos de alto riesgo. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues todos aquellos que vamos a consumir sin dar un tratamiento térmico, por ejemplo, alimentos de origen animal que se consumen crudos o prácticamente crudos, es el caso de ceviches, marinados que nos apetecen tanto ahora, esas anchoas en escabeche, esos son alimentos de origen animal crudos o prácticamente crudos, serían también otros que ya están preparados y listos para consumo. Todos esos alimentos que compramos, por ejemplo, en el supermercado y que no cocinamos en casa porque ya están listos, como esas ensaladillas ya preparadas o los loncheados de carne, también se considerarían alimentos de alto riesgo. Y, por supuesto, siempre nos viene a la cabeza ese huevo y las preparaciones hechas con huevo crudo o no cocinado del todo, ¿verdad?
Pues sí. Oye, ¿cómo influyen las temperaturas altas en los alimentos? ¿Qué reacción hace que un determinado producto, que normalmente es un manjar, se convierta en un veneno? Lo digo porque, por ejemplo, en tu último libro, ¿no? Pues miraba, y ahora con esto del coronavirus, ¿no? Cuando llega el invierno siempre nos preguntamos que la diferencia entre un virus y una bacteria. Es que en esto de la alimentación también hay virus y bacterias, ¿no?
Sí, claro que sí. Tenemos tanto afecciones por microorganismos debidas a virus como a bacterias. Generalmente, las que más nos afectan en esta época del año son las bacterianas, aunque todos tenemos la experiencia de haber sufrido una gastroenteritis y que nos digan, esto ha debido ser un virus, ¿no? Y sí. Es correcto también, porque hay virus también que producen estas intoxicaciones alimentarias. Ahora en verano, es una época de especial riesgo porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que los alimentos no son estériles generalmente, a menos de que compremos alimentos específicamente esterilizados, como es el caso de las conservas o esa leche en brick UHT, que esos sí que son estériles, pero el resto tienen cierto grado de contaminación absolutamente normal por la manipulación, por el medio ambiente, por la superficie. Alimentos como las carnes crudas, los pescados crudos, las frutas, las verduras, es lógico que estén contaminados en su superficie. Esto no es un problema siempre que se manipulen bien, porque con una buena higiene, con un buen lavado de las frutas y verduras, con un buen cocinado de las carnes y los pescados, vamos a ir eliminando esa contaminación de los microorganismos, esa contaminación normal. ¿Qué pasa si tenemos los alimentos a una alta temperatura? Pues que permitimos que ese pequeño número de bacterias que hay inicialmente en un alimento se puedan multiplicar y alcancen lo que llamamos dosis infectiva, es decir, que alcancen una cantidad suficiente para producirnos la intoxicación alimentaria o que alcancen una cantidad tan elevada que luego ni siquiera con el tratamiento térmico, es decir, ni siquiera con el cocinado, consigamos eliminar suficientemente estos microorganismos. Ese es el problema de las altas temperaturas, que esas, ese pequeño número de bacterias que había contaminando los alimentos y que es normal, alcance una cantidad suficiente como para producirnos un problema, porque se multiplican fenomenal con el calor. Pueden duplicar su número en cuestión de minutos.
La cuestión de la cantidad, de la dosis en este caso, es importante, es muy importante. A todos nos gusta conservar los alimentos, nos cuesta tirarlos cuando los tenemos en el frigorífico. A mí soy uno de ellos y a veces me cuesta broncas de mi mujer que me dice, oye, eso está estropeado, tíralo. Y yo digo, no, yo creo que no. ¿Cómo podemos identificar, o ante la duda evidentemente es mejor tirarlo, pero ¿hay algún síntoma que nos indique que un alimento hay que tirarlo, por ejemplo, a la vista, al olfato?
Bueno, desde luego la recomendación es, ante la duda, a la basura, eso seguro. Y es verdad que todos estamos en contra del desperdicio alimentario, yo la primera, pero eso se consigue paliar con una buena planificación y con una buena conservación de los alimentos. Es verdad que muchas veces pensamos que todos los alimentos que estén contaminados con una bacteria patógena van a mostrar algún signo. Entonces pensamos que simplemente mirándolos, pues si están alterados, es cierto que en el momento en que un alimento huela mal, tenga alterada su apariencia o su textura, pues los tenemos que desechar. Eso no hay discusión posible. Pero nos encontramos con un problema, que hay microorganismos patógenos, por ejemplo, salmonela, que lo conocemos tanto, o listeria, la famosa listeria monocitógenes, que pueden estar contaminando el alimento y, sin embargo, no alteran el alimento. El alimento aparentemente está en buenas condiciones, no huele mal, no sabe mal, no tiene una textura distinta y, sin embargo, puede estar contaminado. Por eso, ante el más mínimo, ante la más mínima duda de no sé cuánto tiempo lleva esto en el frigorífico, o esto me lo dieron hace un par de días y no sé yo muy bien si estaba bien conservado, lo habían tenido a temperatura ambiente, ese tipo de dudas nos tienen que llevar directamente a descartar ese alimento.
Sí. Bueno, hay que decir una cosa, que si no que me corrija Beatriz Robles, como decimos, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria, que creo que en la cocina, porque todos pensaríamos que es la habitación de una vivienda, que es el baño, ¿no?, donde más bacterias y es en la cocina, ¿no?, donde más elementos o bichitos de esto nos podemos encontrar. Bueno, te voy a decir más, Beatriz, ahora me dices si es así o no. Urbano y yo algunas veces nos hemos juntado y hemos echado carreras con nuestras bayetas, que tenían tanto tiempo que ya corrían solas.
Sí. Yo creo que alguna bayeta ya tendría que merecer el tener las escrituras de propiedad de la casa, porque llevan casi más tiempo con nosotros que nosotros mismos.
La nuestra la sacamos a pasear.
Eso es, ya nos cogemos cariño. Efectivamente, tenéis toda la razón y es verdad que la cocina es el lugar más contaminado de la casa y, bueno, tiene toda la lógica, porque es un lugar que es húmedo, hay restos de alimentos y normalmente tiene una temperatura que, aunque pensemos que no es elevada, para una bacteria sí lo es. 20-25 grados es una temperatura a la que las bacterias crecen muy bien. ¿Qué pasa además? Que tenemos algunos lugares o algunos elementos de la cocina donde esa contaminación todavía es mayor, como las bayetas y los estropajos, porque encima tienen humedad y tienen restos de alimentos, con lo cual tenemos los nutrientes, la humedad necesaria, la temperatura perfecta para que las bacterias proliferen. Por eso la recomendación es que nos olvidemos de ese cariño que le hemos cogido a la bayeta, sí, y que las cambiemos frecuentemente. Lo ideal pues sería cambiarlas cada semana. Entiendo, bueno, que esto para mucha gente es difícil, no nos acordamos y podemos optar por desinfectarlas o bien hirviéndolas o bien sumergiéndolas en agua con lejía. Lo que desde luego no tiene salvación son esas bayetas en las que hay una especie de babilla que están babosas. ¿A quién no le ha pasado que tiene una bayeta babosa? Bueno, pues esa superficie así como resbaladiza, pegajosa, eso es lo que conocemos como un biofilm. Ajá. Un biofilm no es más que una cantidad enorme de bacterias de todo tipo, incluidas patógenas, que se han protegido a sí mismas, se han hecho una cubierta, que es esa capa superficial babosa que nosotros notamos con las manos, precisamente para protegerse de la desinfección. O sea, son tan inteligentes las comunidades de bacterias que son capaces de protegerse de los desinfectantes, del lavado. Entonces ahí es que no hay nada que hacer. Cogerlas así por una esquinita y tirarlas a la basura sin tocarlas mucho y sin que nos
toquen
mucho.
Cuanto menos posible. Sí. No adopte
mucho
un biofilm.
Mucho menos pasarlas por las superficies para seguir limpiando la cocina con ellas, que lo único que vamos a hacer es desperdigar todos esos.
Hombre, le pueden dar sabor a un caldo.
Sí, pues, ya te digo. Beatriz Robles, mira, la última pregunta. Estamos en verano y quizá eso, la salmonelosis es la intoxicación más peligrosa, ¿no?, en estos momentos, pues eso, los productos del huevo. ¿Cómo deberíamos actuar si tenemos el mínimo síntoma? ¿Cómo se presentan los primeros síntomas de una intoxicación por salmonelosis, por salmonela? ¿Y qué hay que hacer?
Bueno, pueden ser muy diversos, depende de la susceptibilidad de cada persona, de condiciones individuales, pero generalmente son muy reconocibles porque aparece dolor de estómago, diarrea, vómitos, náuseas, fiebre, dolor de cabeza. Ante estos síntomas sí que deberíamos, en principio, mantenernos hidratados. Si no son muy graves, si no son síntomas que nos puedan llevar a una deshidratación, se pueden tratar en casa, pero sí que deberíamos intentar ir al médico, acudir al médico para que nos ponga un tratamiento, aunque sea simplemente a base de suero, de analgésicos, para poder llevarlo un poquito mejor. Y eso sí, siempre que estos síntomas, este tipo de síntomas, aparezcan en grupos de riesgo, en población de riesgo, que serían niños pequeños, mujeres embarazadas o personas mayores, personas inmunodeprimidas, ahí sí que lo más recomendable es acudir al médico, porque puede haber una deshidratación y puede haber otras complicaciones que sean más graves por la propia condición de estas personas. Entonces ahí, ninguna duda, vamos al médico y allí ya se decidirá el tratamiento que nos deben poner, incluso en algunos casos la hospitalización para mantener la hidratación y los síntomas bajo control.
Qué bien lo cuentas, Beatriz Robles, de verdad. Otro día le dedicaremos, si te parece, un espacio a lo del frigorífico, pero eso ya para otro día, que hoy vamos muy pillados de tiempo y es muy importante. Dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria, y si alguien quiere aprender mucho de todo esto, que se pille el último, fue hace un año más o menos, ¿no?, el Come Seguro Comiendo de Todo.
Pues fue pospandemia, justo pospandemia, o sea que ya hace un par de añitos, casi tres.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí,
como para las galletas, pasa el tiempo.
Pero para la seguridad alimentaria no pasa el tiempo, o sea que ahí siempre es un buen momento para empezar a aprender.
Muchas gracias, Beatriz Robles, un abrazo.
Gracias,
un abrazo
a vosotros, un abrazo.
Oído Cocina.
Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos.
Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo sí o sí que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo.
¡Oído!
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.